Continuamos en la mañana aquí en Cope Rivera y no sé si tendríamos que cantar hoy hoy eso de algo se muere en el alma cuando un alcalde se va. Luis Casado, alcalde de Tudela, buenos días.
Oye, así te gusta empezar las entrevistas. Bueno, buenos días.
Es que vamos a darle un poquito también, a quitarle un poco de dramatismo y bueno, yo creo que a utilizar también los micrófonos para que el alcalde de Tudela, el que lo ha sido hasta ahora, pues diga adiós, ¿no? Que es un poco, dijiste hola cuando empezamos, que menos lo
que... Menos dramatismo. Yo creo que no hay ningún dramatismo. Un alcalde se tiene que ir algún día.
Uh-huh.
Y por lo tanto, a este alcalde le tocaba ya y tomé la decisión de no volver a presentarme y ya está.
Que
no...
Digo lo del dramatismo porque, madre mía, en el último pleno faltaron pañuelos de papel,
Bueno, pero eso no era dramatismo, eso era melancolía, era emociones. Era recuerdos. Es al final estamos gente en el salón de plenos que llevamos mucho tiempo en el ayuntamiento, ¿no? Y dices adiós una etapa de tu vida y por lo tanto pues tiene ese sentimiento, ¿no? Que tenía ese pleno, ¿no? Ayer tuvimos comida, nos fuimos todos los concejales a comer y...
¿Todos de todos los grupos?
Sí, ajá. Nos fuimos a comer pues de despedida, ¿no? A escote, que no piense que...
20 euros.
A 20, sí, a 20, 20 euros. Y comentábamos, ¿no? Del pleno, ¿no? Y decía, es que, joder, pues no se ha grabado el pleno. Y digo, menos mal.
Sí, si se ha grabado el pleno.
Pero digo en televisión.
Ah.
En vídeo. Y digo, menos mal, porque tú imagínate que alguien publica ese pleno, lo saca en la televisión y lo pone en YouTube o en alguna cosa de esas y dice, joder, en esa ciudad, menudos plenos tiene.
Yo os mandé las voces, a
sí,
cada
tengo.
Uno. Queda algunas por tener para que tengáis ese testimonio gráfico de despedidas varias y de lágrimas varias también, ¿Cómo fue tu primer día de cuando entraste en el ayuntamiento como concejal? ¿Te acuerdas? ¿Entrabas con miedo? ¿Con...?
Pues la verdad que no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
Hace ya muchos años,
Ya.
Entonces hace 24 años. Entras con... Pues con... Bueno, pues como un crío en un sitio que te acojona un poco, ¿no? Que dices, ostras, esto... Como te das sensación que es muy grande, ¿no? Donde te metes y eso, ¿no? Pero bueno, poco a poco vas... Andando, lo primero que tienes que hacer es aprender a andar. Es una nueva vida y lo primero que tienes que hacer es aprender a andar en la administración, que es muy complicada. Y luego y poco a poco haciéndote con las tareas y las cosas que se te encomiendan.
¿Tan difícil era ese ayuntamiento? Lo contaste el otro día en el pleno y bueno, yo desconocía ese tema de que era como muy cerrado donde...
Difícil el ayuntamiento no, eran difíciles las relaciones personales que había en el ayuntamiento. Había relaciones muy enquistadas personalmente entre ciertos concejales y eso hacía que hubiera una situación tensa, ¿no? Y claro, llegas ahí de nuevo con una visión de la política pues mucho más romántica y no sé, otra visión de la política y te encuentras con esas realidades. Sí, es un comienzo duro, ¿no? Pero también de los momentos duros se aprende más rápido y más.
En 24 años has aprendido mucho de todo, ¿no? Me imagino.
Malo sería que no hubiese aprendido algo en 24 años. Sí, he madurado, ¿no? He madurado como persona, ¿no? Entras con 27 años, que aunque dices que ya eres maduro, ¿no? Porque cuando eres joven, ya a partir de los 22 años eres una persona muy madura.
Solo está maduro, en política solo está maduro el de Venezuela, desde que entró.
Sí. Pero mejor que no lleguemos a esa madurez ninguno, ¿eh? No, la verdad que vas evolucionando y vas aprendiendo y te vas forjando también como persona y como persona política, ¿no? Con tu forma de pensar y tu ideología la vas limando, ¿no? Y le vas cortando por aquí, un día torces un poco hacia la izquierda, otro día un poco hacia la derecha, y te vas reubicando, ¿no? Políticamente, porque bueno, pues cuando eres joven eres muy idealista, tienes una visión muy idílica de las cosas, muy blanco-negro y bueno, pues al final te das cuenta que la vida está llena de muchísimos matices, gracias a Dios. Y cada matiz tiene muchísimos matices dentro del propio matiz.
Eso es, ni la vida no hay ni blanco ni negro, sino hay grises maravillosos, y de todos los matices.
Y rojos y azules y verdes y muchos colores.
Bueno, también me sorprendía en el pleno cómo le dabas las gracias de lo que has aprendido. Creo que habéis aprendido, os habéis nutrido mutuamente, tú y Milagro Rubio y tú.
Yo, mira, a mis concejales siempre... cuando empezábamos la legislatura decía a Milagro Rubio no os metáis con Milagro Rubio.
Ah, es que no
digo, es más lista y más inteligente que nosotros. Y maneja maneja el medio, uh-huh. Porque claro, Mila lleva muchos años, maneja el medio mejor que nosotros, nos va a envolver. Uh-huh. Entonces, no te enfrentes con quien sabes que vas a perder, no porque ideológicamente no creas en lo que haces, sino porque es una persona que lleva mucha experiencia, tiene mucha información, maneja muy bien los tiempos, las formas y el estar en la oposición le permite echarte en cara muchas cosas que has estado tú en el gobierno. Entonces, tú posiciónate, muestra tu opinión, pero no te enfrentes porque te harás de perder. Uh-huh. Y eso lo tienes que sufrir para darte cuenta que a veces hay que enfrentarse con quien sabes que vas a ganar. Si sabes que vas a perder, normalmente es mejor no enfrentarse. A veces es bueno perder, uh-huh. Y hay que salir para perder, uh-huh. Pero mayoritariamente no.
Y hay que aprender de los demás aunque sean contrarios, ¿no?
Siempre se aprende de todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. De todo el mundo. De las personas buenas se aprenden cosas buenas y de las personas malas se aprenden lo que no tienes que hacer en la vida. Entonces, siempre hay que aprender de todo el mundo.
Yo nunca entendí, hablando de personas buenas, que utilizaran casi el buenismo de Luis Casado como un insulto a veces.
Bueno, también califica eso, ¿no? Quien utiliza eso así, lo califica. No, yo, una de las cosas que más orgulloso me siento es de que la gente te diga que es una buena persona, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en política, ojalá hubiese muy buenas personas en política y que se dedicasen a trabajar por su pueblo con todos los errores que se cometen, ¿eh? Uh-huh. Pero si de partida toda la gente que saliese a la política fuese buena gente, uh-huh. Esto no sería, no estaríamos en los problemas que tenemos ahora.
Sin una familia que a uno le apoye desde el principio, es imposible seguir en esto muchos años, ¿no?
Sí, la verdad que se pasan momentos muy duros y que en la ciudad de la familia se suavizan, ¿no? Pero también, no sé, porque no lo sufro yo, sino lo sufre la familia, si vale la pena, ¿no? El sufrimiento de la familia por la situación. Yo cuando, por ejemplo, a mi madre le dije que ya no me presentaba, bueno, se dio la mayor alegría del mundo. O sea, claro, a una madre que por la calle esté escuchando, que se le insultan al hijo, se meten con no sé qué, que dicen una cosa, que dicen otra cosa, más sabiendo, pues eso duele mucho, ¿no? Y a tus hijos, y bueno, pues no sé, hubo una huelga en la que se hicieron unas pintadas contra mí en la puerta del colegio de mis hijos, y pues esas cosas también, pues a mis hijos les tuvo que marcar, ¿no? Y el ver que hay mujer que sales por ahí y que no puedes dar un paso y al final se tiene que ir ella a hacer las cosas porque yo no puedo acompañarla porque te para uno, te para otro y no sé qué, pues uh-huh. El no poder disfrutar de las fiestas, de las vacaciones, el no tener una vida normal, ¿no? De normal de horarios, normal de no sé qué, en la que en los fines de semana no tienes disponibilidad de los fines de semana, todo eso
va mermando un poquito,
claro,
todo, ¿no?
Todo eso es, al final es un gota a gota que alguien lo escuche y dices, bueno, pues no sé, un fin de semana de vez en cuando, pues uh-huh. Claro, pues que la mayor no podías planificar un fin de semana porque no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y eso, bueno, pues durante muchos años, casi 20, ¿no? Uh-huh. Los 8 de concejal de urbanismo y los 12 de alcalde.
Y los 12 de alcalde. Me imagino que en estos días, no sé si te habrá dado por pensar, no sé si has sacado ya conclusiones de qué ha sido lo mejor que te ha ofrecido o qué momento recuerdas especialmente bueno dentro del ayuntamiento, dentro de tu momento como alcalde.
Yo soy el alcalde, sí, pues eso es lo más grande que puede ser alguien, ¿no? El ser alcalde de su ciudad, vamos, uh-huh. Que eso es engloba todo y uh-huh. Te llevas con ello toda la alegría, todas las tristezas y todas las melancolías y todos los ratos recuerdos, ¿no? Va todo en eso, en ser alcalde. Yo creo que para mí es una satisfacción y haber sido 3 legislaturas alcalde de mi ciudad, vamos, no, uh-huh. No tiene precio.
Lo peor de ser alcalde ha sido esos años donde tenías que llevar escolta, Luis.
Lo peor, he llevado malos escoltas, pero no por lo que llevaba, sino porque llevaba muy mal tener que ir a alguien, que alguien dependiera de mí, ¿no? De tener que avisar que salgo ahora de aquí y me voy del otro, y la verdad que no eres consciente, ¿no? Del riesgo que corres. O sea, personalmente, yo creo que no he sido consciente de la situación en la que estás, de que estás en un punto de mira, de que puede ser, vamos, yo creo que no se me pasa por la cabeza.
Objetivo de una
que al final, sí, somos objetivo de ETA, pero no piensas que tú eres objetivo de ETA, ¿no? Uh-huh. Que eres, pero que piensas que a ti no te va a pasar.
Que no te va a tocar.
Eso es, ¿no? Yo creo que que eso merma mucho más, pues sobre todo a mi mujer, a mis hijos, al entorno, ¿no? Yo creo que todo el tema de la política lo sufren más el entorno que los propios que estamos, porque si estamos en la política es porque nos gusta. Uh-huh. Yo si estoy aquí es porque me ha gustado la política, me ha gustado y he disfrutado siendo alcalde de mi ciudad con todos los problemas que hemos tenido y con todas las dificultades, pero me ha gustado y he estado muy a gusto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de los escoltas, la verdad que ha sido duro el eso, ¿no? El irte a Pamplona y siempre con una persona al lado. Que
anda que no te habrás escapado veces, ¿no?
Si es que podía. La verdad que no sé si he sido un...
¿Inconsciente?
No, estaba pensando en los escoltas y para ellos he sido un buen... ¿Cómo nos llamaban? Un buen protegido o no, ¿no? Porque, chico... Y de repente me cruzaba con el escolta, iba con la moto por Tudela y me lo cruzaba por ahí y se me quedaba así mirando diciendo, ¿este qué hace por ahí con la moto? ¿No? Y para ellos, claro, para ellos era un problema, ¿no? Uh-huh. Que no poder proteger a su protegido.
Y luego hay declaraciones sobre esta época, etcétera, como las que yo creo que alaban a Milagros Rubio, que fueron yo creo que muy, muy significativas en el último pleno. O también como las de Pablo Iglesias, ¿no? Que se achacan, incluso achacaban a María Caballero, que perdió a su padre. Esas visiones que todavía siguen habiendo, ¿no?
Bueno, yo creo que eso... eso es la persona que es. Y Pablo Iglesias, que ha vendido lo que ha vendido, es un marxista, leninista, maoísta y todo lo que te eches en cara. Es un antisistema y es una persona que odia a las personas que no piensan como él. Y yo creo que eso lo demuestra con esas palabras. No daba crédito que alguien pudiera decir esas palabras. Uh-huh. No daba crédito. Pero bueno, es lo que es, ¿no?
¿Qué le ha pasado a UPN?
Pues a UPN le ha pasado muchísimas cosas. Le ha pasado que llevamos mucho tiempo en el poder. Le ha pasado que hemos tenido problemas internos que no hemos sido capaces de resolverlo. Nos ha pasado que hemos estado gobernando cuando ha habido una crisis bestial. Nos ha pasado que todos cometemos errores, porque el que hace comete errores, y la suma de todas esas cosas pues ha hecho que la gente nos haya castigado, ¿no?
¿Le preocupa Navarra? ¿El futuro? Tanto como parece que preocupa a muchos.
No, bueno, me preocupa Navarra, sí, lo que pasa es que yo ya he hecho mis reflexiones, antes la estaba comentando también por ahí, y es que yo doy a Navarra casi por perdida. Y dices, qué barbaridad estás diciendo.
Qué barbaridad estás diciendo.
Y no por las elecciones estas, ¿eh? No porque ha pasado ahora que esté gobernando Bildu en Pamplona, en Tafalla y en Estella, y porque Gero Abay vaya a coger el gobierno de Navarra, ¿no? Eso es un cambio que ha pasado por las circunstancias que ha pasado, pero yo ya llevo tiempo analizando y te das cuenta. Que estamos compitiendo contra una comunidad, la comunidad del País Vasco, que tiene no sé si 6 veces el presupuesto de Navarra o no sé qué cantidad de presupuesto tiene, en la que esa comunidad está invirtiendo en Navarra, o sea, se está gastando dinero de sus diputaciones, de sus ayuntamientos, lo están dedicando a Navarra, pero a Navarra para meter la ideología, para meter el fin que buscan, que es que Navarra se incorpore a Euskadi, ¿no? Tienen medios de comunicación financiados por empresas del País Vasco que están continuamente criticando y bombardeando contra Unión del Pueblo Navarro, porque somos, digamos, la barrera que separa a Navarra de Euskadi, y están, y es un machaque continuo, es una crítica continua a la gestión. O sea, no digo que no tenga razón en la crítica, pero es una crítica totalmente partidista. Engrandecen las cosas y no sacan algunas cosas que hacen los nacionalistas. No son críticos con el nacionalismo, ¿no? Y tienen mucho dinero detrás. Y entonces, y nosotros no tenemos capacidad para luchar contra eso. Capacidad económica no la hay. O sea, no tenemos una estructura empresarial que pueda ayudar a financiar cosas. No hay una economía, la economía navarra no tiene capacidad para luchar contra todo eso. Uh-huh. Además, no gestionamos eso. Navarra está gestionando su desarrollo, ¿no? de comunidad, y no entra en la política, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo veo que es una línea de trabajo que lleva muchísimos años, que va entrando, va entrando, va entrando y acabará calando.
Uh-huh. Muchos dicen que eso es el discurso del miedo. ¿El discurso del miedo no les ha llevado a esta situación?
No lo sé, no lo sé si nos ha llevado a esta situación, no lo sé. Nosotros somos un partido que defendemos la identidad de Navarra, tal cual, como la que estamos, y hay unos partidos que lo que quieren es que Navarra desaparezca como comunidad autónoma propia y diferenciada. Y nosotros lo decimos. Lo que pasa es que, claro, esos partidos no les gusta que les recordemos que ellos quieren incorporarnos a Euskadi. Y no estamos metiendo miedo, estamos diciendo que a nosotros nos preocupa. Y a nosotros nos da miedo eso, y lo decimos. Porque nosotros no queremos entrar en Euskadi. No queremos ser una provincia más de Euskadi. Uh-huh. Y entonces lo decimos, y eso para ellos es decir que les metemos miedo a los ciudadanos, ¿no? Estamos contando una realidad, porque si ellos pueden, si ellos pudieran, estaríamos en Euskadi.
Hay gente de su partido que dice, es necesaria una travesía por el desierto para volver con más fuerza.
Sí, yo creo que, vamos a ver, las crisis tienen que servir para resurgir. Tenemos que, yo creo que si no lo hacemos, moriremos como partido. O sea, tenemos que hacer una reflexión seria. Porque ha pasado todo lo que ha pasado. Hay que hacer yo creo que tenemos que hacer un congreso en el rápido no es mañana, pero antes de las próximas elecciones. Hay que hacer un congreso, hacer una reflexión, un congreso que nos sirva para reflexionar, no para echarnos en cara nada, sino para reflexionar dónde hemos fallado, qué errores hemos cometido, hacia dónde tenemos que orientar el partido, qué cambios ideológicos tenemos que hacer, si hay que hacer, si no hay que hacer, hacia dónde hay que orientarlo, buscar la unidad del partido, ¿eh? Vamos a buscar gente que sepa, que sea capaz de unir a las distintas familias del partido, y vamos a intentar empezar a resurgir otra vez.
Eso implica por fin nuevas caras, ¿no?
No lo sé lo que significa, yo no sé, no lo sé. Tendrá que haber nuevas caras y tendrá que haber caras viejas. No, yo creo que no es bueno, por ejemplo, ayuntamiento. Uh-huh. Nos vamos los, ahora que había elecciones, nos vamos los que están y entran todos nuevos. Yo creo que eso no es bueno. Hay que ir sustituyendo y hacer un recambio lógico, ¿no? Tiene que haber gente que tenga la experiencia y el conocimiento de lo que de la historia. Y gente que entre nueva, que con nuevas ilusiones, con nuevas ganas, con otras visiones distintas a las que tenemos igual la gente que llevamos mucho tiempo, y que le vaya dando fuerza, ¿no?, al partido. Cuando llevas mucho tiempo en un sitio, al final te vas agotando, ¿no? Y entonces tiene que venir gente que le dé esa fuerza y ese revulsivo. Yo creo que UPN lo necesita, pero UPN también tiene gente muy buena dentro del partido, gente buenísima. Y yo creo que no podemos desperdiciar a gente buena que tiene el partido.
Llamó la atención la dimisión de Mariví Castillo al día siguiente de las elecciones. ¿A usted también?
Bueno, es una decisión personal. Yo no voy a calificarlo porque no creo, no sé. Cada uno tiene sus problemas, sus circunstancias para tomar esas decisiones, ¿no? También para entrar en política tienes que reflexionar y hacerlo, y no es fácil. O sea, que conseguir gente que se comprometa para entrar en política, y también se comprometió a estar ahí, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿no? Y se cargó mucho las cintas sobre ella, se hizo una crítica muy personal por parte de la oposición hacia Mariví, y bueno, pues yo creo que eso, todo eso la habrá llevado a tomar esas decisiones, ¿no? No estoy en su mente y en su cabeza para poder valorar, ¿no?
Uh-huh. Parlamentario foral, me imagino que después de lo que ha tenido que luchar como alcalde, ahora de enviado especial a Pamplona, me imagino que prometerá trabajo, trabajo y trabajo por esta ciudad, ¿no?
Ya lo prometía, ¿eh? Uh-huh. Pero además, lo que pasa que mi intención de trabajo era distinta a la que tenía. Y mi intención de trabajo era hacer un poco de terapia dentro de mi partido, de mi grupo parlamentario, de terapia de que la Ribera existe, de que la Ribera tiene una importancia, de que el futuro de Navarra está en la Ribera y de que hay que hacer una apuesta importante por la Ribera. Pero mi intención era hacer terapia interna, ¿no? Lo que pasa es que ahora la terapia va a ser no interna, sino va a ser de debate político en el propio Parlamento, ¿eh? Y de trabajar por la Ribera, pues en el propio Parlamento. Uh-huh. Yo iba iba a trabajar por la Ribera y por Tudela. Yo creo que es una persona que tengo el conocimiento de todos estos años, que de la experiencia de lo que hace falta por esta tierra, y ahí estaré trabajando. Ajá. Por ella.
Me imagino que lo mejor de estos años, haber conocido a tanta gente, haber tenido tantas posibilidades de conocer gente interesante, de gente del pueblo, y también imagino que esas pequeñas espinitas de no haber podido ayudar a más gente en una época, por ejemplo esta última, donde la gente necesitaba mucha ayuda, necesitaba trabajo, etcétera, que son cosas que al final uno se tiene que llevar a casa, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, lo positivo, lo bonito, ¿no? Que es la posibilidad que te da el puesto de alcalde y estar en la calle y en todos los actos que he podido, el conocer a toda la gente que tiene esta ciudad, ¿no? A los colectivos, a las asociaciones, las personas que hay detrás de todo eso, la cantidad de trabajo que hay, las ganas de trabajar por la ciudad. Creo que tenemos una ciudad muy social, muy implicada con la propia ciudad, y que eso tiene una fuerza importantísima, ¿no? Y eso es algo que lo conoces y lo palpas cuando más, ¿no? Cuando estás dentro, ¿no? Y como dices tú, al final, sobre todo esta legislatura, es la impotencia, ¿no? La impotencia de gente que te viene a contar sus problemas, su situación y la imposibilidad de hacer nada, ¿no? Porque además, muchas veces dices, tú eres el alcalde de Tudela, podrás hacer lo que quieras. Y dices, claro, es que no puedes hacer lo que quieras, es que no puedes decir, bueno, vamos a ayudar a esta familia, ¿y por qué a esta familia y no a otra? Porque me ha venido a mi despacho, y no puedes, ¿no? Tienes que al final tomar unas decisiones, unas normas, y seguir unos criterios, ¿no? Y es complicado, y encontrarte con situaciones muy, muy, muy duras y ver que no hay futuro, ¿no? Y dices, es que no hay trabajo, es que no, o sea, hablas con empresarios y dices, no, si tengo que echar gente, si no puedo, no tengo previsiones de incrementar. Y cuando te llama alguno y te dice, ay, pues mira, vamos a coger a 5 ingenieros, y dices, joder, qué alegría, ¿no? Y cuando, bueno, cuando antes eso te dirías, va, 5 más, ¿no? Pero te vas alegrías, ¿no? De ver que se empezaba a mover algo, ¿no? Y bueno, suerte que hemos tenido, que las grandes empresas de Tudela han sido capaces de generar empleo, porque si no hubiese sido bastante peor, ¿no? La SICAF, la Guardian, Uvesa,
Faurecia,
Implastic, esas grandes empresas han generado empleo durante estos 2 años, que la verdad que ha ayudado bastante, sobre todo para la gente que está en el paro y que no ve ninguna posibilidad, el que te llamen por lo menos a hacer una entrevista. Luego te cogerán o no te cogerán, pero el que te llamen a hacer una entrevista y dices, es que hay algo, se mueve, es que ha habido años en los que no se movía nada, que te venía gente y dices, que dice, llevo 4 años llevando currículums de tienda a tienda, de empresa a empresa,
y no me ha llamado nadie.
Y no me llama nadie.
Ya por terminar, ¿te ha pedido consejo? ¿Te has reunido? ¿Te has pedido reunir? ¿O te ha pedido reunión Eneko Larrarte, el próximo alcalde de Tudela?
Sí, tuvimos una reunión con intervención, con secretaría, Eneko y yo, y estuvimos comentando un poco los temas más urgentes o que venían ahora seguidos, ¿no? En cuanto tome posesión de alcalde, para poner al corriente de cómo están y de que tiene que hacer acciones o no, o simplemente informar de cómo están, y otros porque de que tiene que tomar acciones en cuanto entre de alcalde.
¿Cómo ves a tu sucesor?
Bueno, bien, no lo tendré que ver cuando vaya trabajando. Ahora es fácil prometer todo, es fácil, y bueno, pues ahora se va a tener que enfrentar, ¿no? A los problemas cotidianos, y cuando hay temas que si tomas una postura benefician a unos pero perjudican a otros, y cuando has estado a veces desde la oposición lavándole la cara a todos, pues ahora hay que retratarse.
Que no es lo mismo estar en la barrera que toreando, vaya. Como se suele decir.
Y ahora lo veremos.
Ya que aunque Eneko no le vaya a gustar esa expresión.
Pero es verdad, ¿no? Cuando se hace una posición lógica y dentro de tu ideología y haces un criterio, pues al final sabes cuando entras lo que vas a hacer, ¿no? Y además lo defiendes porque lo has defendido. Pero cuando a veces tomas postura y tomas postura por todas las partes, y ahora vas a tener que tomar decisiones y alguna de las partes le vas a tener que decir que no, pues bueno.
Pues Luis, llega el minuto final donde, bueno, te quiero dar las gracias por tus atenciones, por haberme cogido siempre el teléfono, por haber venido aquí. empezabas tu candidatura, ¿te acuerdas? Yo estaba en otra radio y hicimos la primera entrevista sentados en la Plaza Nueva, en una terraza.
Así.
Ah, el día del chupinazo.
Qué buena. Sí, sí. Qué ¿esa buena. La guardan?
Esa, yo creo que es mejor borrarla. Pero bueno.
Sí, sí, qué buena. O sea, sí, sí.
Joder. Tu primer
chupinazo. Ya no me acordaba.
Yo sí, sí que me acordaba de esa. Mi sí. primera entrevista al alcalde de Tudela. Y la verdad que bueno, gracias por tu trabajo, gracias por ser buena gente, yo lo considero algo bueno, gracias por tu atención, por la deferencia hacia mí, hacia las emisoras en las que siempre he estado, así que te debo dar las gracias, que seas ese digno embajador ahí en Pamplona, que luche por los derechos de Tudela y de la Ribera. Y bueno, y darte estos últimos segundos para que te despidas un poco de los oyentes de Cope Ribera, de tus ciudadanos y de la ciudad en general.
Bueno, primero gracias a ti por tantas alabanzas. Yo desde aquí dar las gracias a todos, ¿no? Porque me han permitido ser alcalde de Tudela y eso para mí es lo más grande que puede tener una persona y por lo tanto, muchas gracias y que hasta pronto, no me despido. Uh-huh. Yo voy a seguir estando aquí en mi pueblo, en mi ciudad, disfrutando de ella, que soy enamorado de la misma y por lo tanto me van a seguir encontrando por la calle y el que necesite algo de mí y pueda hacer algo, pues ya sabe que me seguirá teniendo a su disposición, sea haya sido alcalde o no sea alcalde o sea lo que sea.
Pues después de haberte oído también en el pleno, te despido diciéndote gracias, don Luis Casado Oliver.
Gracias,
gracias y hasta el próximo día.